mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Se conocen noticias de estas bandas criminales que se dedican a asaltar viviendas, que además lo hacen con una violencia inusitada, que tampoco se cortan ni un duro si está la familia dentro? Que la verdad que esto genera una enorme inquietud, una gran preocupación, y cuando se sufre, cuando se padece un episodio de esas características, se provoca un trauma que tarda un tiempo largo, en poderse resolver. Aquello de tener miedo en tu propia casa, en el lugar en el que se supone que tienes que estar más tranquilo y más seguro, es un asunto que no debemos dejar de lado. Hoy es el tema que tratamos en portada en esta edición de Mediodía. Soy Carles Villeta. Te invito a que me acompañes, a mí y a todo el equipo, en esta edición. Como siempre, Mediodía en COPE más Valencia, hasta las 2.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La noticia la tenéis en nuestra página web, cope.es/Valencia. Detenida una banda violenta que asaltó un chalet de Bétera, en Valencia, con su familia dentro. El matrimonio y los dos hijos menores de edad sufrieron, pues aparte del enorme susto y disgusto, lesiones directamente y amenazas a los más pequeños con matar a sus padres si ellos no colaboraban. Se les entregó, lógicamente, pues todo lo que ellos pedían. Y al margen del valor de las joyas y todo aquello que buscaban estos delincuentes, hay una parte que todavía no está resuelta, y es la parte emocional. ¿Cómo se vive después de saber que eres tan vulnerable en tu propia casa? Hoy en el programa contamos con nuestro psicólogo Nacho Coller para que nos relate cómo podemos abordar una situación de estas características, porque además tengo entendido que él mismo lo sufrió en primera persona y sabe muy bien de qué habla, primero como psicólogo y segundo como víctima en su momento. Nacho Coller, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Carles, buenos días.
La verdad es que, ¿sabes lo que pasa? Que los psicólogos, cuando os explicáis las cosas que nos explicáis y lo hacéis tan bien, a veces no nos paramos a pensar que sois personas como el que más, que tiene problemas como cualquier otro, de todo tipo, de toda índole, y a ti te pasó justamente esto que estamos contando aquí hoy, ¿no?
Sí, con la... Bueno, en primer lugar, qué gran noticia que una banda menos, ¿no?
Muy bien, sí, esto los han trincado.
Esto es una buena noticia, es una banda menos y una mayor tranquilidad para muchos vecinos, ¿no? Por otro lado, sí, yo pasé salvando las distancias, yo no llegué a tener agresiones, no llegamos a tener agresiones físicas, pero vamos, nuestro espacio fue violado, entraron a robar estando nosotros dentro, nos encontramos en el comedor de la casa, de esto hace muchos años, y bueno, yo recuerdo de pasar un periodo de terror. O sea, la palabra es terror. A mí cuando me dicen, ¿qué es el terror? Eso es terror. La paralización, el tiempo que no pasa, ese segundero que no pasa, el temor a que pase algo, a que te ocurra algo, y vamos, los segundos eran horas, Carles. Sí, es sí. Difícil definirlo, ¿eh?
Sí, lo entiendo.
Y luego las consecuencias que quedaron, ¿no? Yo recuerdo que durante una época estuvimos con problemas de sueño, con dificultades para dormir, evidentemente, porque aparte de ahí, lo que hablamos con un impacto emocional, un shock, una situación traumática, es esto. Esto es una situación traumática. Luego es fácil que pueda derivarse en lo que llamamos un estrés post-trauma, los psicólogos, que es una serie de sintomatología, desde las alteraciones del sueño, la desconfianza, la inseguridad, la irritabilidad, la ansiedad, la angustia, que esto se prorroga durante un tiempo. Pueden ser semanas, pueden ser meses.
Y se queda también, imagino, que ahí en la memoria, en la retina, el recuerdo desagradable de cada momento de ese episodio, e incluso, no sé si igual uno lo magnifica pensando en lo que podía haber llegado a pasar, ¿no?
Claro, ahí aparecen estas llamadas vidas paralelas, ¿no? Lo que podría haber ocurrido y yendo a lo peor. Claro. Y luego además con ese punto de culpa, ¿no? Esto, por ejemplo, en el caso de los niños, que hablamos con esta familia, una de las cosas que habrá que recordar es los niños a veces se tienden a culpabilizar. ¿Seré yo que no cerré bien la puerta? ¿Podría yo no? Es que a lo mejor me dejé la ventana
abierta. ¿Qué podía
abierta,
haber ¿no? hecho? ¿Tenía que haber avisado a alguien? O yo qué sé, ¿no? son claro, cosas que uno le va por la cabeza.
Sí, es importante a los niños que son más vulnerables en este sentido. Luego es verdad que tiran y funcionan muy bien, pero sí que darles una historia en la cual aparezca la desculpabilización, ¿no? Esto no es culpa tuya, no podrías haber hecho otra cosa. Cuando alguien quiere entrar, entra, ¿no? No es porque tú te hayas dejado la puerta abierta, ni mucho menos, ¿no? Un problema de inseguridad externa. Entonces, aquí es verdad que se puede quedar clavado en la memoria emocional todos esos olores, los olores. Ay. El olor. Mira, Carles, te voy a contar una anécdota personal. Yo negué que habían entrado. En un momento, cuando aparece un shock, un trauma de esta situación, lo que primero que aparece es la negación. No puede ser. No puede ser. Si estoy en mi casa, puerta acorazada, o, en fin, no puede ser. He cerrado bien, ¿no? Me di cuenta de que habían entrado en casa por el olor. Esa parte animal que se nos dispara, ese cerebro reptiliano que le llaman, dice, te pones en marcha, es decir, a captar cualquier cosa que sea diferente. Y cuando dije, este no es el olor de nuestra casa, es alguien externo, ¿no? Y ahí me derrumbé. Yo recuerdo que me derrumbé. Dije, es verdad, han entrado. Y vamos, me lo estoy recordando ahora y me estoy emocionando, me estoy entrando, en fin, en una situación compleja, ¿no? Y recuerdo que ese fue el momento ya de shock, que lo arrastras, esas imágenes, esos olores, los arrastras hasta el día de hoy, ¿no? Sí, es decir, no tiene repercusión funcional, puedes funcionar tan ricamente, duermes en tu casa, sigues funcionando, pero es verdad que esto queda atascado, ¿no?
Bueno, y ahora, ¿esto cómo se resuelve emocionalmente o psicológicamente?
Sí, esto es buena pregunta. Hay varias cosas, ¿no? En principio, a ver cómo se adaptan en un principio ante esta situación. Primero, yo creo que esto de cómo, a ver, depende de cada personalidad, depende de cada estructura, depende de experiencias previas, de cómo hayas estado condicionado en la vida. Es decir, cada uno tiene una estructura de personalidad, unas características que afrontas las cosas de una manera o de otra. No podemos universalizar. Pero sí que es importante varias cosas. Una, en principio, algo nada fácil dentro de este tsunami, intentar mantener la calma. Para mantener la calma es intentar buscarte apoyo externo con el cual puedas narrar, puedas contar. Puedas expresar, es importante que puedas mostrar a los demás, o al menos a una persona o dos, cómo te sientes, que esto a veces nos cuesta, qué es lo que ha pasado, que lo puedas narrar y sobre todo cómo te sientes, ¿no? O
sea, es bueno contarlo, compartirlo.
Compartirlo, es importante, sí. Y compartir un espacio de cierta manera de seguridad, ¿no? Compartirlo, escribirlo, también puede funcionar muy bien para narrar una historia que está estructurada, con los niños, evidentemente se puede trabajar con ellos por medio de miniaturas o por medio de algún juego donde ellos puedan manifestar, depende también de la edad, ¿no? Más pequeños, que puedan manifestar qué es lo que ha pasado dentro de esos mundos imaginarios. Es importante también, Carles, la tendencia es irse de casa. Es decir, yo no me quedo en casa, yo me voy. Yo ya no vuelvo hasta casa.
Claro, es que yo entiendo que coge un poco de rechazo, ¿no? A ese espacio que hasta ese momento tú creías seguro y que ya ves que no es, ¿no?
Sí, que es lógico, que es lógico.
Claro.
Lo ideal es que si puedes mantenerte en casa, evidentemente con todas las posibilidades de seguridad, está todo cuidado, que no hay ningún problema, lo importante es quedarte. Te puedes quedar unos días fuera, que es también razonable, pero volver. Es importante volver. Uh-huh. Porque si no se pueden generar unos miedos extremos o puede aparecer luego las fobias. Que te vas con esas fobias o esos miedos a cualquier otro sitio, aunque sea en un subterráneo. Yo te voy a contar, cuando yo me pasó esto, nos tuvimos que ir de casa.
Tú ahí ya no vives, ¿no?
No, ya no vivo ahí. Pero no fue a raíz de esto, fue por otros motivos. ¿No? Yo recuerdo cuando nos ocurrió esto, que era en verano, nos fuimos de casa unos días, pero yo me fui con el miedo a otra casa. Yo ponía, bueno, era algo exagerado, cerraba las ventanas en agosto y ponía en la puerta, como una especie de, en la puerta de la habitación, una especie de barrera interna para que no pudieran entrar. Yeah. Pero era algo irreal, te llevas el miedo contigo.
Eso te iba a decir, que es que la casa es secundario, ¿no? Donde vas tú, va ese miedo, ¿no? Aunque te mudes, da lo mismo.
Claro, entonces es importante el que puedas estar en casa, que te ayuden a dormir también, buscar algún mecanismo que puedas dormir, utilizar algún recurso, si es recurso farmacológico, químico, apoyo, rutinas del sueño, calidad. Es importante conciliar el sueño, porque esto, si no duermes, los miedos, los temores, las angustias se disparan, ¿eh? Y por tanto ahí también hay que pedir, en ese momento, pedir ayuda profesional si vemos que esto se alarga en el tiempo. Las reacciones, una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas.
Tranquilidad. Cada uno lleva su ritmo, me imagino, ¿no?
Sí, sí. Claro. Te quieres ir de casa un día, dos días, una semana, no pasa nada, tres semanas. No es que eres menos valiente por eso, es que necesitas tu tiempo. Mantén la calma, date tiempo.
Y aparte, cada vez que replicas a lo mejor la rutina de aquella jornada, que saliste a comer a casa de, bueno, yo qué sé, tus padres. Pues cada vez que vas a casa de tus padres, ¿no? Como la vuelta es cuando te pasó, ¿no? O algo así. O cuando estabas haciendo algo de específico, ver una película en familia y es cuando te pasó. Yo qué sé, me lo estoy inventando.
Sí, sí.
Pero cuando replicas lo que ocurrió en ese día, ¿no? Supongo que te vendrán a la memoria todas esas cosas, ¿no?
Claro, estímulo-respuesta, no estamos condicionados, ¿no? Entonces es un principio de psicología. Es fácil que aparezcan estas sensaciones, estas reacciones, ¿no?
Ya, entonces es
importante el que asumir que esto ocurre de una manera muy, muy, muy esporádica, que no es algo habitual, por fortuna, que eso también tenemos que lanzar este mensaje de calma, que es algo extraordinario. Es verdad que cuando nos toca, el mundo se nos desmonta porque es una violación de nuestra integridad, de nuestra seguridad y de nuestro espacio de zona de control, que es nuestra casa, nuestro colchón, nuestro espacio de tranquilidad, y nos desborda. Pero por fortuna es raro que esto ocurra una y que ocurra una siguiente vez. Por tanto, en fin, mantengamos la calma, seguir funcionando y seguir adaptándote a la vida, estableciendo rutinas y sobre todo con la desculpabilización de los más pequeños, ¿no?
La última que te quiero plantear, lógicamente, esto es, supongo que será de perogrullo, pero pues alguien tiene alguna tentación contraria, si te ves en estas, es decir, que estando tú en tu casa te ves a alguien que te ha violado tu espacio y te quiere atracar, mantener la calma, entre comillas, todo lo que se pueda y facilitarles el trabajo para que se vayan cuanto antes, ¿no?
Sí, sí.
Porque me imagino que en esa situación habrá quien tenga un arrebato de, yo qué sé, de agresividad, puede ser, o de miedo, quedarse paralizado, o intentar hacerle frente, y a lo mejor esto es lo último que uno puede hacer, ¿no?
Sí, esto es lo recomendable, pero ahora, en situaciones traumáticas, situaciones de estrés, nadie sabemos cómo podemos reaccionar. Hasta el que pensamos que esta persona es una mosquita muerta, que es una...
tranquilo.
En una situación de estrés, en la cual se ve peligro, él, su mujer, o el marido, o los hijos, cualquier reacción es factible y es posible. Ahora, desde la calma, desde la recomendación, sí. Mejor facilitar, oye, llévese usted lo que quiera, pero la integridad física, porque es verdad que la vida no vale igual para uno que para el otro. Hay para personas que la vida no tiene ningún valor, y por tanto, yo me aprecio mucho la vida, y creo que tú también, y muchos oyentes, o la mayoría de oyentes se la valorarán,
claro,
¿no?
Pero
hay quien no tiene nada que perder y que no le da valor a la vida en una situación de este tipo, ¿no? Entonces, mejor intentar mantener la calma, oye, te quieres llevar esto, llévatelo, total, son cosas materiales.
Efectivamente. Bueno, esta banda que era realmente peligrosa y violenta, había cometido, no se sabe ya cuántos atracos de estas características, ahora por fin los han cogido, pues eso, hay que tener paciencia, bueno, ya que se vayan, que lleven lo que tengan que llevar y confiar en los cuerpos de seguridad, que acaban cayendo, afortunadamente, entre unos y otros colaborando, dando toda la información que se pueda para que los cojan.
Sí, esto es sentir, cuando te encuentras con estas cosas, es alegría, pero por otro lado es repugnancia de recordarte que el ser humano tiene también estas cosas, ¿no? Y que la sociedad siempre hay quien va en la parte subterránea, la cara B, ¿verdad? Que intenta aprovecharse pues de la bondad, del trabajo, del bienestar,
claro.
Que tenemos la mayoría de los mortales.
Pues nada, esperemos que esta familia lo supere cuanto antes, ella y tanta gente que haya podido padecer este tipo de sucesos traumáticos, y a confiar en que los vayan trincando poco a poco a todos estos, esta gentuza, hablando claro y alto.
Así es, Carles.
Nacho Coller, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Gracias.
Seguimos adelante en Cope Valencia. Ahora enseguida nos planteamos recibir aquí al concejal de movilidad, Jesús Carbonell, para que nos explique, bueno, cómo han sido las primeras jornadas de ese cambio de en rutas en los autobuses de la MT, que ahora llegan al centro de la ciudad, a la plaza del ayuntamiento, y que se han eliminado, lógicamente, de la calle Colón. Parece que la cosa también va bien y que, bueno, la gente está satisfecha y contenta. Veremos si va a haber muchos más cambios en un futuro próximo, o qué planes tiene la concejalía de movilidad. Pero antes te cuento el tiempo. Tenemos un cielo hoy poco nuboso o despejado, las temperaturas en descenso notable en las máximas, en la mitad sur, el viento del oeste y noroeste moderado y con rachas, bueno, pues bastante fuertes en el interior norte. En cuanto a la temperatura, ahora mismo en el centro tenemos 17 grados.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
Para la rehabilitación integral de edificios, confíe en Obras Levante. Especialistas en refuerzos estructurales, aluminosis, impermeabilización de terrazas, restauración de fachadas, eficiencia energética. Financiamos las obras a comunidades de propietarios hasta 12 años sin avales. Obras Levante. Años rehabilitando edificios con personal propio nos acreditan. Obraslevante.es. ¿Empezamos?
En Navidad, ven a Pascual Martí Electrodomésticos. Encuentra el regalo perfecto en cualquiera de nuestras 8 tiendas o en pascualmartí.es. Tenemos la mejor tecnología al mejor precio. Además, envío e instalación gratuita para gran electrodoméstico y facilidades de financiación. Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
En COPE tenemos muchos goles que celebrar.
Y es que, según el EGM, Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva son los números uno los fines de semana.
Gracias a los 141.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la provincia de Valencia.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte y por eso te decimos bienvenido. Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Vuelve el circo a la Plaza de Toros de Valencia, del 14 de diciembre al 7 de enero. El Gran Circo WOW te presenta un mundo mágico, lleno de originales juguetes como nunca los habías visto. Tu entrada con descuento en grancircowow.com.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. Riding high when I was king, I played it hard and fast, I had everything. I walked away, you want me then, but easy come and easy go, and it would end. So anytime I bleed, you let me go, yeah, anytime I feel, you got me, no.
Hoy en mediodía nos ocupamos de fijar la atención, bueno, pues en el tema de estas fechas, que no están las compras, que también, sino en la movilidad que tenemos en el centro de la ciudad, con esa modificación de la calle Colón, ese nuevo carril para el transporte de coches, vaya, carril de utilitarios, la eliminación de un carril bus y sobre todo esas siete líneas que han regresado al centro, a la plaza del ayuntamiento, y que han proporcionado pues alternativas de movilidad, como digo, a los valencianos. Tengo aquí en el estudio al concejal de la materia, que es Jesús Carbonell, para que nos dé detalles de cómo han visto este proceso, de cómo ha ido ese estudio y de afluencias, a ver cómo la gente ha aceptado estos cambios. Don Jesús, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias.
Un placer que nos visite aquí personalmente en COPE Valencia. La verdad es que era un tema que iba en el programa electoral del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia. Lo han cumplido ustedes en cuanto han tenido oportunidad, como prometieron. Y parece que esa promesa, por más que uno la cumpla, a algunos no le viene bien, ¿no?
Sí, bueno, hay gustos para todos, pero efectivamente nosotros nos hemos limitado a cumplir lo que prometimos. Parece que eso no debe ser muy habitual cuando la gente se sorprende o cuando algunos se sorprenden.
Y en general, hablando de sorpresas, ¿cómo ha recibido usted la respuesta ciudadana a estos cambios?
Bueno, yo creo que la ciudadanía esperaba estos cambios con ganas. Nosotros éramos conscientes de que el centro de la ciudad pues no tenía transporte público y por tanto era una necesidad desde ya hace tiempo volver al centro, atender las necesidades no solo de los vecinos sino también de comerciantes. El mercado central, como usted sabe, venía quejándose también desde hace tiempo de la falta de afluencia de público. Uh-huh. Y bueno, pues creemos que ha sido una buena medida y bueno, pues el uso del transporte público en el centro así lo atestigua. Los resultados por el momento son buenos. También es cierto que hay que analizarlo con perspectiva y hasta dentro de un tiempo pues claro, no se consolida.
Un día o dos o tres, claro, o cuatro no se nota.
Esto ha de consolidarse en el tiempo y analizarlo con más perspectiva.
Uh-huh. Bueno, sí que hay algún dato, ¿no? De afluencia al centro, y tengo entendido que en el mercado central incluso se ha notado, ¿no?
Sí.
Que había más tránsito de carros de compra.
Sí, eso dicen los comerciantes y los vendedores del mercado central. Pues no, nos congratula.
Para la gente que opina que habíamos ganado, que es verdad, la plaza del ayuntamiento para los peatones en general, y que ahora esto es una pequeña vuelta atrás, ¿qué le podemos decir? Porque estamos además en un proceso singular, y es que la plaza no se va a quedar como está, aunque tardan años, pero se quiere modificar. Por tanto, meter ahora líneas y luego a lo mejor tener que sacarlas, ¿esto cómo lo vamos a ir solucionando?
Bueno, yo no creo que sea incompatible la peatonalización de una zona, en este caso en concreto la plaza del ayuntamiento, con el transporte público. Hay muchísimas plazas en Europa en las que se comparte el espacio para el peatón y el transporte público. Porque al final también una zona peatonalizada a la cual no se puede acceder en transporte público, al final queda muerta. Y bueno, ejemplos tenemos en toda Europa, como le he dicho, la plaza Kleber en Estrasburgo, también la Plaza del Comercio en Lisboa, Trafalgar Square, en fin, un montón de plazas y zonas peatonales en Europa permiten el acceso del transporte público. La oposición en ocasiones a mí me sorprende, porque es cierto que hablan de las zonas peatonales como el gran paradigma, pero desde luego no parece que el transporte público haya de ser entendido como un enemigo de esa peatonalización. Por lo menos nosotros no lo entendemos así.
Ahora se han modificado, como decíamos, estas líneas. ¿Y qué queda de ese compromiso que también tenemos que tener con la sostenibilidad y el medio ambiente? De nuevo, se levantan voces diciendo, no, pero es que hay que eliminar las emisiones, si metemos autobuses en el centro, pues esto no se va a poder cumplir. Aunque es verdad que hay alternativas más ecológicas que los motores de combustión, ¿no?
Sí, bueno, de todas maneras es que el transporte público forma parte de la movilidad sostenible. Si no, me sorprende que ahora resulte que no sea así. El transporte público permite transportar muchísimos más viajeros que con los diferentes coches privados. Por otro lado, tampoco hay que olvidar que precisamente la MT ha licitado por importe de 30 millones de euros 57 autobuses eléctricos, muchos de ellos, otros eran híbridos, para mejorar la movilidad sostenible en la ciudad de Valencia. Ajá. Por tanto, nosotros apostamos por el transporte público, apostamos por acercar a la ciudadanía al centro y por la peatonalización del centro, que no tiene absolutamente nada que ver ni es incompatible con el transporte público.
Por volver a un asunto que fue muy muy controvertido, ahora son los autobuses, ¿vale? Pero el principal cambio que tuvo la calle Colón y que fue el que más, voces alzó, por ser suaves, fue el carril bici, patinetes, etcétera. Bueno, carril patinete, porque bicis ya se ven bien pocas. El otro día hablábamos con un experto que decía, bueno, pues a lo mejor el carril bici está mal hecho en el lado en el que se construyó y tenía que hacerse más en la parte derecha porque los giros hacia la derecha son menores de coches que hacia la izquierda. Ahora hay que hacerlo convivir todo. Hemos ganado un carril para coches, hemos desviado líneas de buses y ahora tienen que compartir, pues eso, los patinetes, las bicis, los coches que ahora son más, los buses que quedan y el peatón. ¿Cómo se va a hacer esto desde el ayuntamiento?
En el caso concreto de la calle Colón, ¿me habla usted o en general?
Sí, en la calle Colón, en el centro, vaya.
Bueno, yo es que lo planteo desde un punto de vista más global. Tenemos que repensar los carriles bici en la ciudad en su conjunto. Es cierto que son inseguros en muchas ocasiones, lo he dicho en alguna ocasión, he puesto el ejemplo de cruzar para tirar la basura en un contenedor, hay veces que es un deporte de riesgo y efectivamente hay que repensar la seguridad de los carriles bici. En el caso concreto de la calle Colón, la verdad es que la convivencia es complicada. Pero también es cierto que pasarlo al otro lado perjudicaría también a las paradas del autobús.
Y taxis, ¿no?
Y taxis, efectivamente. Y, por tanto, esto requiere darle una pensada a la calle Colón en su conjunto y para eso se hará un proyecto definitivo a lo largo de esta legislatura, de este mandato, perdón. Y lo abordaremos, desde luego. Pero hay muchas alternativas también al propio carril bici. Pues se trata de, por ejemplo, las calles ciclopeatonales, con limitaciones de velocidad, por ejemplo, y entonces pues también recuperarías cierto espacio de determinados carriles bici, o analizar la duplicidad de carriles bici que se producen en algunas ocasiones en zonas de la ciudad. Por tanto, Hay muchas medidas que se pueden adoptar y todo ello respetando, por supuesto, el derecho de los ciclistas, que es un modo perfectamente sostenible y que nosotros también respetamos y apoyamos.
Respecto a los peatones, da la sensación que en estas fechas navideñas en que hemos visto pues una afluencia descomunal de gente por la calle paseando y comprando, parece que el peatón va ganando un poco a la fuerza ese terreno, y se han visto imágenes en la calle San Vicente que han obligado pues a desviar el bus, porque es que era inviable que pudieran compartir espacio, aunque sería lo deseable. Eso implica que en un futuro a lo mejor pues se estudie cambiar definitivamente esos itinerarios, o no sé, hacer una labor didáctica para que puedan convivir sin más problema.
Bueno, es un futurible. Yo desconozco ahora cuál vaya a ser el diseño definitivo de la plaza del ayuntamiento. Vuelvo a repetir que yo considero que no es incompatible el transporte público con el peatón y con la peatonalización. Y sí que es cierto, pues también hay que analizar el contexto. Esto fue un fin de semana de presencia masiva de turistas y valencianos en la calle, con unas novedades por parte del ayuntamiento acerca de las iluminaciones, los belenes, etcétera, por las Navidades, después de 8 años de apagón navideño, que decimos nosotros, de la era Ribó. Y bueno, pues en este contexto, efectivamente hubo masificación, pero hay que recordar que, por ejemplo, diariamente en la ciudad de Valencia se produce un 40% de las líneas de la MT se desvían. Un 40%. Lo que pasa es que aquí hemos cogido el rábano por las hojas, hemos analizado exclusivamente el supuesto de la calle San Vicente y nos ha parecido, o a algunos les ha parecido, un drama. Cuando no es así, el 40%, le digo, de las líneas se ven afectadas por algún tipo de desvío al día en la MT. Por tanto, atenderemos a esas circunstancias excepcionales. Cuando haya masificación, por supuesto, se desviará, porque la seguridad es lo primero, pero con carácter ordinario no existe ese conflicto.
¿Tiene intención de modificar más líneas, aparte de estas 7 que han entrado ahora al centro? ¿El resto de toda la red de MT también va a sufrir modificaciones sensibles, o más o menos se van a mantener como está, con esta acción, digamos, más visible que acabamos de tener?
No, a ver, el ayuntamiento tiene el firme compromiso de reformular la MT en su conjunto. La alcaldesa ya me dijo que quería, si no la mejor MT de España, desde luego que esté en el top 3-4 de España. Eso es un compromiso, y para ello hay que trabajar duro, y hemos empezado. Esto es un ejemplo, pero tenemos muchas cosas más que hacer. No hay que olvidar que hemos aprobado el mayor presupuesto de la historia de la MT para 2024. Eso responde al compromiso que tenemos con la MT. Hemos contemplado también, como le decía antes, la licitación de la compra de 57 autobuses que llegarán a lo largo de 2024, a finales de 2024, por un importe de 30 millones de euros. Hemos licitado también un plan director para la MT. Ese plan director es el que va a contemplar cuál va a ser la MT del futuro. Y ahí sí que se va a estudiar la red en su conjunto. Y adoptaremos las medidas necesarias para dar servicio a las pedanías, que es una reclamación también histórica, reordenar las líneas que sean necesarias, porque el objetivo de la MT es el incremento de usuarios. Al final esto es como los equipos de fútbol. En un equipo de fútbol lo que se valora son los resultados, y en la MT, pues al mismo tiempo, el criterio será si aumentamos o no el número de usuarios.
Pasa que en el fútbol, si uno no mete los goles que uno quiere, a lo mejor tengo que cambiar el sistema. Aquí también se plantea que si algo no acaba de cuajar, bueno, pues se pueda corregir.
Claro, nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de mejora, corrección. No somos sabios, y cuando nos equivoquemos, corregiremos.
Fenomenal. Pues don Jesús Carbona, ya ha sido un placer enorme hablar con usted esta mañana. Enhorabuena por esa modificación, que ya ha tenido una respuesta muy positiva por parte de la ciudadanía, y bueno, pues iremos viendo qué es lo que la gente reclama y qué se le puede ofrecer para tener la mejor movilidad posible. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Entra ya en cope.es. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Damos la bienvenida a Valentín Ballesteros, director de Murprotect en la zona de Levante, en la Comunidad Valenciana. Valentín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles. Aquí encantado de estar con vosotros otro día más.
Oye, Valentín, cuando empieza el frío, aún ha llegado de golpe, pero tiene ya apuntes importantes. ¿Con qué tipo de problemas de humedades nos podemos encontrar en las viviendas locales u oficinas?
Pues ahora en invierno, Carles, las humedades de tipo estructural se intensifican. Pero la patología que podemos decir que se lleva el premio gordo es la condensación. Aquí pues se une el intenso frío del exterior con el excesivo uso de la calefacción para estar bien calentitos. Entonces, a este fuerte contraste térmico, Carles, si le sumamos una nula o deficiente ventilación, es lo que hace que surja la condensación, o lo que es lo mismo, que se empiecen a empañar los cristales y ventanas, que comiencen a aparecer esas manchas negras de moho alrededor de las ventanas, en las esquinas de las paredes, techos, incluso dentro de los armarios. También quiero recordar, Carles, que este tipo de humedad, la condensación, la puede padecer cualquier tipo de edificios, ya sea obra nueva o casas antiguas o en cualquier altura, un edificio en el piso sexto. O sea, que en cualquier tipo de edificación pues se puede dar este problema.
Claro, y más en la zona mediterránea que tenemos el mar al lado y hay tanta humedad. Seguro que a más de uno de nuestros oyentes le suenan todo esto que acabas de comentar, estas consecuencias que nos dices, pero seguramente no son conscientes del verdadero peligro que se esconde detrás de la condensación, ¿verdad?
Pues efectivamente, Carles, y lamentablemente también, porque muchos pueden pensar que hablamos de consecuencias estéticas por aparición del moho, energéticas, ya que nos cuesta mucho calefactar la vivienda, incluso deterioros en el mobiliario, y es verdad, o sea, todo esto es muy molesto, pero lo realmente importante son las consecuencias para la salud, Carles, ya que los hongos, mohos, bacterias que nos aparecen son muy peligrosas y nocivas, y pueden provocar enfermedades respiratorias graves, problemas alérgicos, musculares, cefaleas, y un sinfín de enfermedades. Y si además a esto le añadimos pues que puedan vivir niños, ancianos, embarazadas, pues el problema todavía se agrava más. Así que todos los oyentes, Carles, que observen estos síntomas, les aconsejo que no dejen pasar ni un día más y que tomen las medidas necesarias para poder acabar de forma definitiva con este problema.
¿Y cuáles serían esas medidas necesarias para acabar con la condensación, Valentín?
Pues bueno, Carles, lo principal es ponerse en manos de profesionales y buscar soluciones definitivas. O sea, el típico deshumidificador o las famosas pinturas antimo no van a acabar con el problema, ni van a matar estos mohos que son tan nocivos. Hablamos de un problema serio y crónico, y esto hay que tratarlo con la contundencia y profesionalidad que merece. O sea, en Murprotect contamos con la tecnología propia y patentada llamada central de tratamiento de aire. Y esto funciona como si pusiéramos un pulmón artificial en la vivienda. ¿Sí? Lo que hace es coger el aire del exterior, lo filtra y lo purifica, después lo precalienta y lo seca y lo insuflamos al interior, creando una sobrepresión de aire en el interior, que vamos a compensar con la colocación de unas rejillas por encima de las ventanas, para que el aire viciado salga al exterior, consiguiendo una renovación de aire pues de forma mecánica, forzada y continua. Así que, como acabamos siempre, Carles, cualquier oyente que esté interesado o vea estos síntomas en su vivienda, nos puede contactar a través del teléfono gratuito, el 900-218-218, o mediante nuestra web, rellenando el formulario en www.murprotect.es. Y hay que recalcar, Carles, que la visita es totalmente gratuita,
fenomenal,
sin ningún tipo de compromiso, y que todos nuestros tratamientos están totalmente garantizados.
Pues nada, si hay humedades, hay que acabar con ellas y acudir, lógicamente, a profesionales. Valentín Ballesteros, director de Murprotect en la Comunidad Valenciana, muchísimas gracias.
Gracias, Carles, a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia. ¿Eres profesional del mundo de la hostelería? Confía en Abordo como proveedor de tu negocio de restauración. Te ofrecemos el mejor surtido de alimentos congelados, pescados, mariscos frescos y refrigerados. Conoce nuestro amplio surtido en abordo.es o llámanos al 96-397-9210. Abordo, más de 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio a profesionales como tú.
Me toca preparar la comida de Navidad y no sé qué hacer.
Yo llevo años haciendo solo el aperitivo y como plan
plato principal compramos uno de los asados de Casa Planes. ¿Tienen asados, carrilladas, paletillas de cordero? Todo buenísimo.
Sí, voy a echar un vistazo a su tienda online, casaplanes.com, a ver qué hago de menú.
Ya me dices qué vas a preparar.
Tan bueno, tan fresco, tan Planes.
Segundo Festival de Villancicos de COPE Valencia y la Universidad Católica de Valencia. No puedes faltar a la cita navideña el día 20, 21 y 22 de diciembre en la Plaza de la Virgen de Valencia. Te esperan un montón de villancicos para iniciar la mejor Navidad. Segundo Festival de Villancicos de COPE Valencia y la Universidad Católica de Valencia. Colabora Generalitat Valenciana, Fundación Aguas de Valencia, Fundación Oceanographic.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo
en Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Ford Trucks Valencia, tu camión Ford con 5 años de garantía total, sin límites de kilometraje, ahora en stock y con la financiación que necesitas.
Ford Trucks Valencia es Polarcube. Polarcube, enganchados a ti.
Vives y Marí, fabricante de tejidos artesanales en seda y rayón, especialista en trajes de valenciana.
Vives y Marí, retomando sus orígenes, ofrece también su colección de tejidos de espolín.
Vives y Marí, el prestigio de un fabricante valenciano.
Tejidos Vives y Marí, venta exclusivamente en establecimientos especializados.
¿Ya tienes los regalos de Navidad?
Descubre con Pascual Martí, tu tienda de electrodomésticos de confianza en Valencia, cómo entender y ahorrar en la compra de tu nuevo electrodoméstico o aparato electrónico. Entra en pascualmartí.es o en cualquiera de nuestras 8 tiendas.
La Navidad es una época para compartir y para regalar a nuestros seres queridos. Y si hay algo que nunca falla, es la tecnología. Los móviles, las consolas, los patinetes eléctricos. La tecnología está en todas partes y por eso es importante saber elegir el regalo adecuado para cada persona. En Pascual Martí te ayudamos a elegir el mejor regalo tecnológico para cualquier miembro de la familia. Para los más jóvenes, los móviles son uno de los regalos más demandados. A la hora de elegir uno, es importante tener en cuenta la autonomía de la batería, la capacidad de almacenamiento y la calidad de la cámara. También es importante elegir un smartphone con opciones de seguridad para proteger la privacidad y los datos personales. Las consolas son otra opción muy popular entre los jóvenes. En el mercado hay tres grandes marcas que dominan el sector: Sony, Microsoft y Nintendo. La PS5 de Sony ofrece un alto rendimiento y gráficos espectaculares. La Xbox de Microsoft tiene un catálogo de juegos muy amplio y compatible con el ordenador. Y la Switch de Nintendo es la opción más versátil, ya que puede ser tanto portátil como apta para jugar en una pantalla. Los patinetes eléctricos son una opción divertida y práctica para moverse por la ciudad. A la hora de elegir uno, es importante asegurarse de que el aparato elegido cuenta con el certificado de la DGT, ya que será obligatorio para los nuevos modelos a partir de enero de 2024. Los asistentes virtuales son una opción perfecta para hacer nuestro hogar más inteligente. Con estos pequeños aparatos podemos controlar otros dispositivos inteligentes de nuestro hogar con la voz, como las luces, las persianas o la música. En Pascual Martí tenemos una amplia selección de tecnología para todas las edades y presupuestos. Ven a visitarnos y te ayudaremos a encontrar el regalo perfecto para esta Navidad.
Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios y el mejor servicio. Atención personalizada y transporte y puesta en marcha de tu gran electrodoméstico sin coste adicional. Encuentra tu tienda más cercana en pascualmartí.es.
Pascual Martí, la tecnología que te hace feliz.
Fantasía, el nuevo espectáculo del Gran Circo Wonderland. Fantasía es boleadores argentinos, equilibristas mexicanos, acróbatas ecuatorianos, payasos chilenos y mucho más. 2 horas de espectáculo totalmente nuevo. Fantasía con Gran Circo Wonderland. Frente a Biopark hasta el 28 de enero. Venta de entradas en grancircowonderland.es.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Volvemos de nuevo a Torrent, porque ya sabéis que esta población aquí pegadita a Valencia, pues se está dando a conocer esta ruta del patrimonio hidráulico, esta ruta del rec milenario. Y hoy hablamos con Salvador Ciscar, porque nos va a explicar, bueno, a nivel histórico, lo que significa esta ruta. Salva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Un placer tenerte hoy aquí también en el programa. Hemos ido conociendo lo que significa esta ruta, este nuevo camino que se ha creado para conocer mejor el entorno de Torrent. Y te quiero preguntar, a nivel histórico, ¿qué significa esta ruta? ¿Cuándo es el valor que tiene?
Bueno, a nivel histórico estamos hablando que en un mismo recorrido vemos prácticamente toda la historia de Torrent.
Ajá.
Estamos hablando de la ruta del agua. El agua es vida, todos lo sabemos.
Sí.
Entonces comprendemos al hacer la ruta por qué lo que es Torrent, conforme lo conocemos ahora, está en el sitio donde está, en un sitio donde en principio pues no llegaba el agua, un sitio árido, de secano.
Sí.
Y es imprudente porque podemos hacer la ruta en un sentido o en otro, pero al final nos damos cuenta que estamos aquí porque se hizo esta acequia, la acequia de Les Fonts, o el rec del barranc de la Horteta, para que llegara el agua a donde ahora está el casco urbano.
Claro, es muy raro, ¿no?, que se cree una ciudad donde no hay agua, ¿no? Por tanto, había que traerla a propósito.
Efectivamente. ¿Dónde encontramos los primeros asentamientos? Pues bueno, pues encontramos en la parte de lo que es el Mastelchuche, el Pla de Quart, que es la parte buena, la parte fértil, y allí es donde empieza la ruta, prácticamente, y es donde se asentaron los romanos.
Ajá.
Entonces, si vamos caminando, pues nos encontramos, de aquellas villas no queda nada, ha sido todo muy transformado, pero sí que nos encontramos, pues lo que es un puente de que era de gran envergadura. Podemos visitar, justamente está en el mismo trazado de la ruta, y conforme vamos acercándonos llegamos a la sud, el pantá que llaman aquí.
Uh-huh.
Una construcción grande que, bueno, lo más antiguo que podemos ver es del siglo XV, con una transformación ya del XIX y del XX.
Uh-huh.
Pero yo invito a que vengan a verlo, porque es impresionante, es igual de desconocido que es impresionante. Y a partir de ahí vemos que era la zona donde estaban, digamos, toda la parte esta de villas romanas.
Sí.
Fue en la época andalusí cuando dicen, vamos a hacer una acequia, que
sí,
es toda la continuación de esta ruta, y llevar el agua hasta el punto de lo que conocemos ahora, hasta el centro mismo, donde está la torre de Torrent.
Claro, claro, esa agua lo que trajo también fue una enorme riqueza a la población y el entorno, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Hay un entramado muy grande de todo lo que sería esto es para un estudio ya mucho más ambicioso, de averiguar cómo era todo el parcelario de las tierras y por dónde iban todas estas acequias. Hemos encontrado tramos que empiezan y no sabemos ni dónde acaban, pero lo que es la acequia mayor, la principal, es la que, digamos, está ya a través de este estudio totalmente controlada, y cuando entraba en la población, lo que conforme se desviaba para ir regando no solamente Torrent. Tenemos el actual Rafel, el actual Picaña, por ejemplo, que sí, era Rajal Massot y Rajal Fortún en la época. Vemos como el actual barrio de Nisaet o de Chenillet tenían también su ramal de acequia. Entonces,
claro,
poco a poco, en cada momento, lo interesante es que cuando se hace, y más con la guía, o si hay posibilidad de que también se vaya explicando, pues vamos diciendo en este punto, o sea, toda la evolución histórica.
Ajá.
Y como he dicho, desde época romana, incluso anterior, cerca tenemos lo que es el yacimiento también íbero, hasta el siglo XX.
Ajá. O sea, que cada civilización la ha ido aprovechando y mejorando, ¿no?
Sí. La verdad es que en un principio, pues supongo que en la época andalusí estaríamos hablando de una acequia de tierra que llegaría hasta aquí, aunque se han encontrado en las últimas intervenciones de la torre, se encontró un ramal que iba directamente a la torre, que era de obra, y después las últimas, estamos hablando del siglo XX. El siglo XX, la comunidad de regantes es la,
claro,
que ya acoge y arregla totalmente ya la acequia de obra, hasta que ya deja de estar en funcionamiento. Hoy por hoy, cuando ya se entra a la población desaparece prácticamente, o sea, no está la acequia porque en los años 70 dejó de estar en uso. Ajá. Y ya fue tapada. Y un proyecto futuro, por lo menos que yo anhelo, es en una parte de la población, sobre todo siendo que pasa por enfrente mismo del ayuntamiento, pues que se pueda abrir y se pueda ver los restos que están aquí aún de esta acequia, que fue, vamos, un eje económico para Torrente.
¡Qué maravilla! Claro, y que se pueda a lo mejor naturalizar, ¿no? Aunque ya no se use para riego, pero que sea un agua natural que discurra, ¿no? Y
no, agua es imposible que discurra ya.
Ah, vale,
o sea, quería simplemente abrirla para ver el resto de esta acequia.
Ah,
la
muy bien,
se
muy bien,
puede ver hasta prácticamente lo que es la entrada a la población. Ahí sí que pudimos hacer una abertura y justamente en un punto que se llama la mina del Chorro, muy
sí,
interesante,
sí,
porque durante todo el recorrido existen lo que se llama las minas.
Uh-huh.
No minas como la entendemos, son minas de agua.
Sí.
Son perforaciones laterales que se iban haciendo en perpendicular a lo que es la acequia para darle más caudal de agua.
Uh-huh.
Pues justamente en este punto de la mina se ve aún lo que es el último tramo al aire libre de la acequia. A partir de ahí se fue con los años cerrando hasta que ya prácticamente en los años 50 los últimos tramos ya fueron totalmente cubiertos por el asfalto. Pero que vamos, que está ahí bajo. Cuando hacen alguna obra, alguna modificación,
aparece, ¿no?
Hace poco sí, apareció.
Claro,
hace
claro,
poco apareció en un trozo. Y sería pues muy interesante pues eso, que apareciera pues un trozo y, como es lógico, a ir a algún punto explicativo,
claro,
de lo que era, de la importancia que tenía la acequia esta.
Ya tengo yo ganas, ¿eh?, de irme para allá, para Torrent, y esa parte del pueblo que no la conozco, poderla recorrer con tranquilidad, porque con cada uno de los que hablo, desde ahí, desde vosotros, me cuenta algo que me llama la atención y que me parece de lo más interesante.
Pues, así que la palabra cuando quiera.
Ahora que lo hemos recuperado, ¿verdad?
Sí, sí.
Porque esto hay que decirlo, se recupera para los torrentinos y para todo lo que quiera, ¿eh? Faltaría más. Aquí hay que acudir en masa a disfrutar de nuestro entorno natural, como han hecho aquí en Torrent.
Sí, es muy visitado, o sea, pues tenemos la suerte. Yo la he hecho, la verdad es que es larga. Si se quiere hacer entera, son 6 horas. O sea, desde lo que sería desde el inicio en un casco urbano hasta ya el final, son 6 horas, y hay una parte, como digo, una parte urbana, hay una parte, digamos, más árida, después ya otra parte mucho más de naturaleza, de verde, está muy bien.
Bien.
Yo siempre aconsejo hacerla por tramos, no hacerla, o sea,
pues
se pueden venir tranquilamente en 2 o 3
en varias veces, claro, ¿no? No fue una acción toda de golpe.
Sí, efectivamente.
Muy bien, Salvador Ciscar, ha sido un placer, enhorabuena, ¿eh?, por la parte que te corresponde a ti y sobre todo a toda la población de Torrente por esta recuperación patrimonial. Gracias.
Gracias a vosotros.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Hacerse invisible parece posible ya gracias a un metamaterial. Lo han presentado como si de un truco de magia se tratase. Lo ha hecho el veterano físico chino Chu Yungao, tiene 78 años.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos a visitar, telefónicamente hablando, a los amigos de Cáritas. Sabéis que tienen una actividad incesante, siempre trabajando por los demás, que además nos encanta que nos lo cuenten aquí en el programa. Y hoy justamente se presentaba un corto navideño muy interesante, titulado Esperanza, que es toda una declaración de intenciones y que todos deberíamos hacer nuestro en esta época navideña. Tengo al teléfono a la responsable de comunicación de Cáritas, Olivia Pérez, para que nos dé detalles de este corto. Hola, Olivia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles.
Bueno, ya ha sido la presentación, por cierto, ¿no?
Sí, sí, acabamos de salir del acto en los cines Lis y, sí, y hemos hecho la presentación de este corto de Cáritas.
Muy bien. ¿Cómo ha ido la cosa, por cierto? Porque esas cosas siempre son emocionantes, ¿no? Llevan mucho trabajo detrás y compartirlo con los demás, pues
exacto,
es muy importante.
Pues ha sido muy emocionante porque a nosotros nos encantaba, pero cuando hemos visto que a todo el mundo le gustaba, pues eso da mucha emoción.
Ajá.
La sala estaba llena, había gente más mayor, había voluntarios, había gente de nuestros programas, había alumnos de un instituto que se han querido acercar, ha compartido con nosotros. Uh-huh. Y todo el mundo ha salido súper contento y muy emocionado, porque el vídeo, yo creo que ahí nos toca a todos un poco la fibra sensible.
Como debe ser. Hazme un poco la sinopsis. ¿Qué nos cuenta Esperanza?
Ajá. Pues Esperanza habla de dos familias, una que son vecinos de Escalera, y una de estas familias pues está pasando una mala racha económica. Uh-huh. Y la otra familia se da cuenta y actúa. Y bueno, pues actúa de una manera muy, muy curiosa, porque lo que podríamos pensar, que la Navidad es un momento de dar, de gastar y de comprar, pues esta familia lo que hace es darse a sí misma. Y es un dar sin dar, ha dicho la directora del corto, Irene, ha dicho que lo que quería contar con el corto era eso, uh-huh, que lo importante es dar sin dar cosas.
Sí, sí, sí.
Sino
sí,
que a veces pues es un abrazo, una sonrisa o un gesto, pues da mucho más que cuando
que
damos
algo material, ¿no?
Exacto.
Vale, déjame que escuche un poquito el tráiler, que lo escuchemos todos aquí, claro, en el programa, y que lo compartamos con los oyentes. Vamos allá.
Pues este año creo que estaremos Lucía y yo solos.
¿Pero cómo vais a estar solos? Venid a casa, que os hacemos un hueco, hombre.
Uy, no, que no quiero meter en un compromiso, que eso es mucho lío.
Este año los Reyes Magos solo pueden traer un regalo a cada persona.
Pues el corto yo aún no lo he visto, pero vamos, oigo esta voz de este nene al final. Y sí, es muy emocionante escuchar, sí, sí, el tono y el mensaje, ¿no?, que nos intenta, sí, transmitir este corto, sí,
sí,
Olivia.
Sí, sí, la verdad es que sí, que bueno, también hemos contado con la presencia de las dos niñas, uh-huh, en el estreno, sí, y la verdad es que ha sido muy chulo verlas y conocerlas.
¿Esta voz era de una nena, sí?
Sí, son dos nenas,
muy
sí,
bien, muy bien.
Son dos nenas, bueno, hay una que habla y otra que aparece pero sin hablar, uh-huh, y bueno, nos han acompañado esta mañana con sus familias y ha sido muy chulo, la verdad, verlas ahí en directo. Ha habido gente que les ha pedido autógrafos y
qué
todo,
maravilla,
muy bien. Sí, sí.
Oye, muy Olivia, guay. ¿Cómo surgió esta idea de este corto? No sé si es la primera vez que hacéis algo parecido o es una línea que ya habéis explorado en alguna otra ocasión.
No, es la primera vez que surge. Nosotros colaboramos con una empresa de publicidad valenciana que se llama Ansiberia, uh-huh, y llevamos unos años colaborando con ellos, y este año pues fueron ellos los que nos lo propusieron, uh-huh, hacer algo bonito y emotivo para Cáritas y para que la gente conozca un poco la labor que hacemos, y entonces, uh-huh, ellos mismos nos propusieron el guión. Y bueno, pues fue desde el primer momento.
Nos encantó, ¿no?
Nos encantó. Porque además cuenta muy bien la esencia de Cáritas.
Claro.
Y nada.
Pues sí, efectivamente, porque si algo tiene Cáritas es justamente eso, ¿verdad? Que es que da, que se entrega, que está al lado de la gente que tiene dificultades, que los apoya, que los acompaña, ¿no?
Uh-huh, y que
haciendo todos un esfuerzo común y global intentáis sacar, ¿no?, de ese problema grave. Que tanta gente tiene para que recuperen su vida, vaya, es un poco la clave. Y ahora en Navidad eso también es fundamental que lo hagamos todos, ¿no, Olivia?
Uh-huh, claro, sí, sí, esa es la idea, pues que todos nos demos cuenta que a nuestro alrededor, bien cerca, pues hay gente que igual no está pasando su mejor momento, que en el fondo todos podemos caer en esa situación, porque sí, es algo que nos puede pasar a cualquiera. Y que bueno, que normalmente, bueno, ya lo dice el Evangelio, dice, hay más alegría en dar que en recibir, ¿no? Yo creo que esa es la clave.
Desde luego, uh-huh, esa es la clave, efectivamente.
Sí.
Olivia, ya para concluir, el vídeo este, el corto, ¿dónde se puede encontrar?
Sí, claro, pues ya mismo, o sea, ya está en todas las redes sociales de Cáritas, que
¿sí?
son Valencia Cáritas, tanto en Instagram como en Twitter, como en YouTube y en nuestra web.
Vale.
O sea que se puede ver completo en cualquier plataforma.
Qué bien, pues nada. Ojalá le llegue a muchísima gente, que la gente lo
claro,
comparta, que lo disfrute y sobre todo que nos quedemos todos con ese mensaje. Olivia,
Exacto. Sí, muy bien.
Muchísimas gracias,
gracias.
Olivia Pérez, responsable de comunicación de Cáritas Valencia. Feliz Navidad y enhorabuena por esta iniciativa.
Igualmente. Gracias, Carlos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.